Son las 8:48 de la mañana, continuamos en Radio Análisis y vamos a iniciar de inmediato el panel de los días lunes. En primer lugar vamos a saludar a la académica y coordinadora del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Javiera Olivares. Javiera, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Sí, al sociólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago Ortúzar. Santiago, bienvenido. Como siempre, gracias por estar acá.
Buenos días, pues, muchas gracias.
Y vamos a saludar al analista y profesor del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, Carlos Figueroa, también. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, ¿y tú, Patricio?
Muy bien, muy bien. Hay hartos temas.
Hartos temas, sí.
Sí, partamos por el más tremendo, el más terrible desde mi punto de vista, que es el de los incendios en la Amazonía. Uh-huh. Yo decía en el comentario más temprano que puede haber una forma de abordarlo así más literal, ¿no? De cómo resolver la crisis, de cómo apagar los incendios, pero ha habido en los últimos días muchas reflexiones según las cuales, en última instancia, el problema de la Amazonía obedece más bien a una relación entre la economía y el medio ambiente que a una cosa literal que tiene que ver con una determinada cantidad de focos. ¿Dónde situarían ustedes, ¿no? Una explicación última para lo que está pasando? Porque es cierto que esto es lo más grave, pero la Amazonía viene siendo arrasada desde hace varias décadas y los focos de incendios son más que frecuentes. Yo diría que hasta son cotidianos. ¿Por dónde partimos?
Yo feliz. Bueno, no tan feliz, porque el tema es bien terrible, digamos, pero...
Bien infeliz.
Efectivamente es bien interesante el punto que mencionas tú, que esto, por lo menos una dimensión del problema es cómo repensar el desarrollo económico de aquí a las próximas décadas, en la medida en que al parecer, yo no soy agrónomo de formación, digamos, pero al parecer hay una conexión fuerte entre la magnitud de la deforestación y la magnitud de estos incendios, ¿no? Que son cosas asociadas. Ese es como un primer fenómeno que a mí me llama la atención y que, bueno, es parte de lo que vamos a estar hablando las próximas décadas a nivel internacional. Y lo segundo es que esto es un desafío político para el gobierno de Bolsonaro, que yo creo que a él le pesa especialmente, digamos, ¿no? Porque Bolsonaro es el tipo de persona que llega al gobierno diciendo, mira, la izquierda es muy ineficiente, la izquierda llena el Estado de funcionarios que no sirven, bla, bla, bla. Y bueno, llega al gobierno, digamos, y tiene un incendio espantoso que no tiene cómo atacar, ¿no? Como, entonces yo creo que para él también le pone el desafío de si él efectivamente va a ser tan eficiente y tan ordenado y va a manejar tan bien el Estado como dice, bueno, tiene que cumplir, ¿no? Es la expectativa que él mismo está creando, digamos. Y hasta el momento pareciera que no lo está logrando, digamos.
Carlos Figueroa.
La verdad es que a mí me sorprende que esto sea un tema con tan tardíamente. Uh-huh. La Amazonía se viene quemando hace alrededor de una década y media en Brasil. Hoy día estos 78.000 incendios que hay, el año pasado eran alrededor de 50,000+. Uh-huh. O sea, la diferencia es grande por la cantidad de hectáreas que se queman, pero la deforestación no es únicamente producto de los incendios. Uh-huh. Sino también está sucediendo por la tala de bosques masivas para la agricultura, específicamente.
Y para la industria maderera, claro, y la ganadería.
Y la industria maderera. Sí. Y a mí me llama la atención porque, bueno, primero hay una fase pre-Bolsonaro, digámoslo así, de protección de la Amazonía. Hay millones de dólares invertidos desde Noruega, desde Estados Unidos, desde otros países del mundo que dicen la Amazonía es un lugar importante, un pulmón del planeta, como le dicen, porque es una reserva que permite capturar mucho del dióxido de carbono que nosotros emitimos y que emite el planeta, digámoslo así, para poder evitar el calentamiento global, porque por la cantidad de biodiversidad que existe en el Amazonas, la cantidad de especies que son únicas en el mundo, que no existen en otras partes del mundo, que están conservadas ahí, y por ser un espacio que de alguna manera también representa un lugar inhabitado, digamos, un espacio más o menos puro del planeta. Pero en el periodo pre-Bolsonaro, como quería decir, hay un cuidado especial por la Amazonía, pero no urgente. Uh-huh. Mi visión del momento actual es que ya no tenemos que hablar de cambio climático, tenemos que hablar de una emergencia o catástrofe climática, donde el apuro por la conservación y por la adaptación al cambio climático tiene que ser a otra velocidad. Uh-huh. Y la velocidad hoy día tiene que darse en todos los gobiernos. Entonces, en el periodo, cuando llega Bolsonaro al poder, llega un discurso anti-Amazonía. Uh-huh. Él se decía el capitán motosierra. Uh-huh. Así se nombraba a sí mismo. O sea, no es nuevo esto de que Bolsonaro, uh-huh, quería talar el Amazonas. y la tala en el Amazonas y la recopilación de los troncos en el Amazonas es el principio bajo el cual también se empieza a quemar después. Entonces este capitán motosierra, que llega con un discurso anticlimático, anti-emergencia climática, es la antesala de lo que está sucediendo hoy día. O sea, es el precursor de esta catástrofe que se está dando en el Amazonas y que se está dando en distintas partes del mundo. Yo soy de la idea también de no apuntar tanto a los de al lado y mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que pasó en la reforma tributaria del presidente Piñera ahora con los impuestos verdes? Nada. O sea, avances insignificantes respecto a esta crisis global que tenemos. Hoy día las empresas que están contaminando pagan $5 por tonelada de CO2 más o menos. Debiésemos estar en 30. Eso es lo que hoy día los países industrializados están... Y lo que el Acuerdo de París exige a los países para que lleguemos a la meta de parar o no contaminar más dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, miremos para el lado y digamos, sí, protejamos la Amazonía, sí o sí. Pero también miremos nuestra casa y veamos qué estamos haciendo. No hemos firmado el Pacto de Escazú, el Pacto Latinoamericano que promueve la protección del medio ambiente, el acceso a la justicia y la participación ciudadana para proteger el medio ambiente. ¿Cuánto nos interesa en verdad el medio ambiente? El cierre termoeléctrica, que es hoy día... Si nosotros hoy día cerráramos las termoeléctricas que existen, dejaríamos de emitir el 30% del CO2 que emite Chile.
Así es.
Y el plazo que estableció el gobierno es al 2030. 10 años contaminando. ¿Está bien que nos propongamos metas tan poco ambiciosas? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser radicales. Un cierre termoeléctrica en un máximo de 5 años... la protección masiva de áreas verdes y un cambio en la mentalidad de cómo producimos y generar un nuevo tipo de producción. Chile necesita una nueva economía, pero también necesita proteger de manera distinta el medio ambiente.
Javier Olivares.
Sí, yo agregaría a lo que dicen mis compañeros previamente y que siento que Carlos me deja en un buen pie para hacerlo porque ha dado una larga explicación y muy
larga.
Y, no, muy bien didáctica.
Dijo larga, no muy larga. Muy largo que muy largo.
No importa la extensión, Carlos. Lo importante es que fue didáctica y que me parece que quedó clara y me permite ahora decir lo siguiente que voy a decir ahora.
Amaneciste sensible, Carlos Piero.
Soy.
Era un cumplido, pero me salió mal.
Y se me olvidó el tiempo.
Gracias, lo que quería decir era que en el fondo me puedo rogar el derecho de decir la siguiente frase, que además es robada porque no es mía, es del intelectual argentino Atilio Borón, que estuvo hace poco visitándonos y estuvo incluso en esta radio. Y él dice una frase que es muy sensata respecto de lo que tú dices, Carlos, que es que esto no es fuego, esto es capitalismo y capitalismo radical. O sea, esto es el resultado de un modelo, de un sistema económico, político y social, pero que fundamentalmente a través de su propuesta económica extractivista genera que se superpongan finalmente los beneficios a unos pocos y unas pocas, vamos a decir, ¿verdad?, que tienen potestad sobre ciertas empresas y bienes que les permiten ser, digamos, los que hegemonizan la extracción de recursos naturales, entre ellos, en este caso, que permiten explotar la tierra y a través también de industrias forestal y maderera, digamos, la explotación de los árboles, ¿no? Entonces, porque uno tendría que preguntar, uno podría hipotetizar y hacer un estudio respecto de por qué, ¿verdad?, se produce a tal nivel este tipo de incendio. Y fundamentalmente todos los expertos, todos los analistas, las analistas, los estudios indican que lo más probable es que haya causas humanas detrás. Ajá. Y entonces, ¿a quién beneficia este tipo de incendio? Porque evidentemente aquellos y aquellas que viven o digamos están cerca de los sectores que han sido hoy día víctimas de estos incendios forestales terribles, por supuesto no les conviene que esto se produzca. O sea, han amanecido todos los poblados cercanos de los incendios forestales en Brasil, ¿verdad?, con una nube negra terrible que genera, por supuesto, efectos en sus vidas cotidianas, para qué decir lo que ocurre con aquellos pueblos y personas de origen indígena, de nuestros pueblos originarios, que viven y tienen una cosmovisión distinta respecto de su relación con la naturaleza. Entonces, aquí el problema que nosotros tenemos y las preguntas un poco que se hacen tanto Santiago como Carlos respecto de por qué hemos llegado a esto, cómo es posible que no tengamos una motivación más pronta para poder regular y cuán tarde nos estamos preocupando de algo que es tan grave, tiene que ver con que hay un modelo que hoy día hemos amparado, y cuando digo hemos, me refiero fundamentalmente a los gobiernos que han llegado al poder en nuestros pueblos, que han amparado y que hoy día en situaciones de extrema derecha se evidencia más, pero la verdad es que esto es histórico. Sí. Hay un, digamos, un una realidad hoy día de política pública, una propuesta gubernamental de América Latina y del mundo que se asocia, ¿verdad?, a un extractivismo neoliberal y que no hay una vocación política real por modificar eso. Entonces, a mí me parece que hoy día todo este debate que estamos haciendo, que por supuesto nos obliga a pensar en mayor regulación, en mayor prevención, yo comparto lo que aquí se ha señalado de pensar en una catástrofe y no solo en un cambio climático para poder tomar las medidas con la urgencia que se necesita, pero me parece que también hay que hacer una discusión respecto de qué modelo de desarrollo nosotros estamos pensando para de aquí al futuro.
Sí, el problema es quién toma en última instancia las decisiones, porque... esto ya lo decía visionariamente Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas del año 72, ¿no? De la aparición en ese momento inicial, pero ahora ya consolidada, de estas compañías multinacionales que no están sometidas a
escasas regulaciones y que superan a los estados. Sí,
claro,
es el problema.
Y cuando uno evalúa en última instancia, por ejemplo, la velocidad con la cual, no voy a hacer juicio de valor sobre la velocidad, pero al menos decir la velocidad con la que han avanzado los consensos en las cumbres de cambio climático, uno se da cuenta de que el principal factor no está dentro de la mesa, no está sentado donde se toman las decisiones. O sea, no es un problema de diferencias entre los gobiernos para ponerse de acuerdo, sino el peso que invisiblemente tiene fuera de esa mesa, para decirlo bien claramente, la industria petrolera fundamentalmente, pero también otros actores que están vinculados. Hay un tema que a uno lo pone un poco pesimista, porque tenemos a fin de año una cumbre de cambio climático en Chile. Y no sabemos hasta qué punto lo que pueda emanar de ahí va a ser mejor, porque no hay que descartar que sea peor incluso que el consenso al cual se había logrado llegar hasta ahora. Ahí hay un tema que es complicado, indudablemente.
Claro, es que yo creo que sí hay una voluntad en términos verbales, digamos, sí, que nosotros podemos ver de algunos estados que se sientan a la mesa, que conversan, que plantean cosas. Ahora recientemente, ahora en Biarritz hemos visto una voluntad de colaborar en la situación que está ocurriendo en Sudamérica. Sin embargo, a mí me parece que esa voluntad, esa oratoria, no se ha concretado en medidas, digamos, más prácticas y que busquen justamente ponerle coto a las empresas transnacionales. Porque finalmente, ¿quiénes son los llamados los únicos posibilitados y posibilitadas de ponerle algún tipo de coto al suprapoder que tienen empresas transnacionales que hoy día superan, en términos de transferencia de dinero, de capital, de poder, incluso político, de influencia, que los propios estados por sí solos? ¿Quiénes son los posibilitados para hacer un corte de esa situación? O por lo menos a ponerle cierta regulación. La comunidad internacional unida. O sea, no hay otra, no hay nadie más. Salvo que, por supuesto, los pueblos, las organizaciones de la sociedad civil nos podemos movilizar, pero no es suficiente en la medida en que no haya una voluntad política de los estados que efectivamente busquen superponer la democracia respecto de un neoliberalismo que es voraz. Entonces, yo no veo mucha otra alternativa más que el fortalecimiento de la comunidad internacional a propósito de un modelo de desarrollo que sea sustentable. Y eso implica medidas concretas, por supuesto, que habrá que estudiar en plazos, en tiempos, pero siendo absolutamente realistas con esa voluntad. Y a mí me parece que el salto de comunicar y declarar una voluntad a una implementación concreta de un camino para pensar en un modelo alternativo sustentable de desarrollo, a mi juicio, y que ojalá fuera distinto al neoliberalismo, es lo que yo no veo. O sea, ahí me pierdo en el camino de la declaración, del acuerdo, del pacto, de una demostración de voluntad teórica a lo que ocurre en la práctica.
Quizá hay una la alternativa que yo veo hacia el futuro es que los países pequeños y los países medianos, que somos mayoría, seamos capaces de rayarle la cancha a los más grandes. O sea, en el que no es fácil. O sea, yo lo digo con sabiendo la dificultad de diferencias de poder que eso significa, pero también sabiendo que los grandes contaminantes del mundo son ellos. Tipo. Que las grandes industrias que hoy día procesan el petróleo, el gas, los grandes contaminantes,
así es.
Son China, Estados Unidos, los grandes hoy día poderes...
Y europeas fuera de Europa.
Sí, po, claro. Sí, po.
Porque en Europa son,
entonces,
ejemplares. Claro.
Ahí hay una idea que igual el Amazonas también lo representa un poco, quizá. Estaba mirando los datos de cuán grande es el Amazonas. El Amazonas tiene 7 millones de hectáreas. De kilómetros cuadrados, 7 millones de kilómetros cuadrados. Chile tiene 700.000 kilómetros cuadrados, con la táctica alcanza 1 millón, pero la táctica no es nuestra, así que eso es una patude. O sea, el Amazonas es como casi 4 veces Chile. Claro. En términos de magnitud. Y tiene, está Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Francia, porque Francia está en Sudamérica, con la Guayana Francesa, Guayana, sí, y Surinam. O sea, son 2, 4, 6, 8, 10 países que viven y conviven, y hay personas que viven en el Amazonas.
Sí.
Entonces creo que hay una oportunidad para decir, ok, hay espacios dentro de Sudamérica que uno podría pensar colectivamente una solución. O sea, no es un problema únicamente de Brasil. Este es un problema también de Bolivia, es un problema de Venezuela, de Colombia,
en Paraguay, Perú. Paraguay está bastante. Entonces, serio el tema en Perú también, el tema de los incendios.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, la solución hacia un nuevo modelo, como decía, o quizás como para pensar una economía verde hacia el futuro, llega por esta idea de aliarse con otros. O sea, yo, si mirara la COP25 que viene acá en Chile, yo lo miraría así, lo miraría tratar de empezar a juntar a quienes quieren hacer el cambio, pero no pueden solos, porque nosotros, Chile, es difícil hacer solo el cambio, pero si lo hacemos con otro y decimos, ok, en Sudamérica nos vamos a plantear tener interconectividad eléctrica de aquí al 2030. Plazo máximo, digámoslo así. Lo que implica construir trenes de larga distancia en conjunto, quizás armar unas transnacionales estatales que sean del conjunto, que vayan en beneficio de la población, pero que vayan en beneficio del planeta también. Pensar soluciones que únicamente no vengan por el pensar tú solo cómo te las bates, sino que con los otros, pensando conservación, adaptación y sobre todo cambio de economía, hacia una economía verde. Yo pensaría en una solución del estilo de pensar que no podemos solos, pero aprovechar las oportunidades que da el contexto de la Junta de los Países acá en Chile. No sé si será muy optimista lo que estoy diciendo. O sea, sé que
seguramente,
mira al optimismo, pero no...
Sí, no quiero echarte a perder la mañana, pero sí, simplemente citar a don Ricardo Salles, que es el ministro de Medio Ambiente de Brasil, quien calificó como una bobería, esto fue ayer, la idea de que el Amazonas pertenece a la humanidad.
No, claro. Es una perspectiva del terror, digamos.
Sí. No, y es como bien sintomático de uno de los problemas que tiene esto, que un poco lo que pasa con Puchuncaví, ¿no? Que varios de los fenómenos como emergencias climáticas o problemas ambientales en general son bien opacos para parte importante de la población, digamos. O sea, si tú vives en Santiago puedes tener smog, pero en ningún caso vives la emergencia que se vive en Puchuncaví o en Quinteros, digamos, ¿no? Y entonces politizar esos temas y meterlos como inputs, digamos, al sistema político es más complicado, digamos, ¿no? Porque Puchuncaví en 2 semanas se va a haber olvidado, a pesar de que recién se cumplió el aniversario y vamos a estar hablando otra cosa, digamos, ¿no? Y lamentablemente quizá con el Amazonas es igual, digamos. Entonces está esa dificultad, digamos, ¿no? Como que es algo que cuesta pensar a largo plazo porque no siempre estamos expuestos cotidianamente.
Pero hoy día, perdón, Javier,
no, dale.
Es que es cierto que esa idea ya no es tan real. Creo que hoy día la exposición a este tema ya es muy concreta y real. O sea, el hecho de que hoy día se haya declarado emergencia hídrica desde la primera región hasta la sexta región en Chile, eso quiere decir que todas las áreas rurales carecen de agua, no solamente para abastecerse, para tomar, que la reparten en camiones de aljibe, sino también para plantar el consumo alimentario. Yo fui parte de un proyecto de la Universidad Católica con la Universidad de París, de jóvenes en escuelas municipales de Chile, que armaban proyectos para combatir el cambio climático, la emergencia climática, y daban soluciones desde sus talleres escolares de ciencia. Y me acuerdo que a mí me tocaba analizar todo el proceso participativo de estos jóvenes. La tienen clarísima porque ven a sus papás y mamá que tienen claras dificultades para encontrar trabajo en zona agrícola o para adaptarse al cambio climático, o por la escasez de agua, que es algo transversal desde la primera hasta la séptima región. Entonces yo creo que más que pensar en que no sea un tema poblacional, es cómo la política toma lo que ya está sucediendo en el terreno. Ya está pasando. O sea, Quintero Puchuncaví es un súper buen ejemplo. Zonas de catástrofe. O sea, personas se enferman todos los días. No, niños y jóvenes.
No es lo que se ha llamado zonas de sacrificio.
Y hasta el 2030 cerrarla.
Sí.
Sí, a mí me parece que de lo que hablábamos antes, digamos, un poco cómo presionar que esto ocurra y recogiendo, claro, las experiencias que nos pasa cada uno en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, pero además también una perspectiva de cooperación sur-sur, entre comillas. Mm. O sea, es decir, cómo los países que nos denominan, porque ni siquiera nos autodenominamos, nos denominan y terminamos autodenominándonos subdesarrollados o del tercer mundo, me refiero a América Latina, África, en fin, Asia incluso, cómo nos vinculamos para poder exigir justamente que las grandes potencias asuman una responsabilidad aquí de acuerdo y coherente con lo que ellas mismas han generado, ¿no? O sea, a mí me parece que, y eso es complejo porque significa que los países de estas características tenemos que tener la voluntad de articularnos. Es difícil, con las declaraciones que tú lees, por ejemplo, de las autoridades brasileiras, es difícil poder pensar en que uno puede dialogar con autoridades que están señalando este tipo de comentarios o la primera reacción del presidente Bolsonaro respecto de las ONG ambientalistas que supuestamente acusó, ¿verdad?, de haber iniciado estos incendios forestales. Es decir, es difícil, pero a mí me parece que por eso sí es importante, digamos, que como pueblos comprendamos que estos temas sí tienen bastante de políticos y que sí requieren de nuestro concurso a la hora no solo de discutir, de instalar debate, sino también incluso de votar, de una expresión electoral, de decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a exigir que las propuestas programáticas de nuestros candidatos a parlamentarios, a autoridades locales y a presidentes y presidentas incorporen estas temáticas e impliquen ojalá una articulación política con otros países que han sido víctimas finalmente? Porque no tenemos, ¿verdad?, el nivel de extractivismo de grandes empresas que tienen las grandes potencias para generar, digamos, todo lo que se ha generado en el mundo. Sin embargo, somos víctimas, las primeras víctimas de los efectos que ha tenido esta catástrofe medioambiental. Entonces, creo que esa voluntad, y a propósito de que estamos cerca de elecciones, o sea, desde lo local, vienen elecciones municipales el próximo año en Chile, desde lo local, ir pensando como ciudadanos y ciudadanas respecto de estos temas, hasta, ¿verdad?, lo presidencial, que en 2 años más vamos a tener que pensarlo. ¿Cómo exigir? ¿Cómo instalamos los programas de gobierno este tipo de temas y cómo ampliamos esta discusión como una condición sine qua non para el fortalecimiento de la democracia, como lo que exigimos básicamente?
Bueno, vamos a continuar hablando de este y otros temas, pero antes vamos a hacer un breve alto cuando son las 9:10 de la mañana.
¿Aburrido de hacer fila en la boletería del centro de esquí? Tenemos la solución. Nevados de Chillán ya tiene su nueva aplicación móvil, Ski Pass Nevados de Chillán. Descárgala, recarga tu tarjeta Ski Pass online y listo. Para más información, visita nevadosdechillán.com o comunícate al teléfono 42-22-06-131. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Que este 18 de septiembre se junte toda la gente, amigos, mascotas y parientes, a gritar Casa Royal. Suena fuerte. Parlante activo, Bariton 10 pulgadas, 40 watts recargable y luces LED 39.990. Y como no hay primera, sin segunda, combo audio Hyundai, dos parlantes de 10 pulgadas, mixer, atriles y micrófono, 129.990. Este 18 de septiembre, Casa Royal amplifica la fiesta más grande de Chile. Encuentra estas ofertas y mucho más en Casa Royal y casaroyal.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. Un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 27 de agosto a las 19 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Ofreceremos un vino de honor. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Nueve con 13 de la mañana, muy interesante la conversación acá. Está Carlos Figueroa esta mañana, Javier Olivares, Santiago Ortúzar. Y vamos a entrar a la conversación sobre el comandante Ramiro, que ha sido así repentinamente trasladado a nuestro país. No es que se haya improvisado, ahora sabemos que se trató de una planificación que duró al menos un par de meses, de conversación entre las autoridades chilenas y brasileñas. Y bueno, hay muchas maneras de hablar sobre este tema. Yo quería, para empezar, plantear o abrir nuevamente el juicio sobre personas, ¿no?, que tomaron roles como el del comandante Ramiro, muy en particular lo de Jaime Guzmán. Tiendo a pensar que hay un consenso unánime en la política chilena de que esa fue una acción cuestionable, criticable, pero también han aparecido algunos análisis que se preguntan si efectivamente uno podía establecer la finalización de la violencia en términos literales el 11 de marzo de 1990 y cuál es la relación entre lo que hubo antes de eso y lo que hubo después. Al final tiene que ver no con la dimensión judicial, que ya todos la tenemos clara, sino probablemente con una dimensión de carácter político histórico. ¿Qué podrían decir al respecto?
A ver, yo para abrir el debate, lo que plantearía primero, un poco tomando el pie de las palabras que tú señalas, Pato, yo creo que los procesos transicionales en general en los países que han sufrido etapas de violencia que implican un terrorismo de Estado tal como el que tuvo Chile, como el que tuvimos en Chile, son procesos que, tal como lo dice la palabra, implican un procedimiento, una etapa procesal, un tiempo. Es más, hay algunos autores y autoras que sostienen que hasta que no se cambie la constitución impuesta por el dictador y quienes lo asesoraron en algún momento y que ha sufrido algunas que otras modificaciones, la verdad es que todavía podríamos decir que estamos en un proceso transicional que no ha cerrado plenamente, que surte efecto en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo soy de las que comparto ese análisis en los que y las que señalan que es muy difícil decir, después del plebiscito y de la elección de un nuevo presidente en los primeros años de los 90, ya podemos decir que teníamos una democracia plena, por lo tanto cualquier situación de violencia es algo que es absolutamente condenable. Por supuesto, uno tiende a condenar los actos de violencia en un intento por recuperar, entre comillas, una paz social que era muy en ese momento difícil de alcanzar. Uno podría hacer un juicio condenatorio, sin embargo, a mí me parece que ese juicio condenatorio no puede obviar la situación histórico, política y social que había experimentado Chile. O sea, no es posible que la experiencia cultural, incluso reflexiva de las personas, la relación, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, con las policías, o incluso con algunos sectores de la política, cambie de un momento a otro por un plebiscito o por una elección de una persona, sea quien sea esa persona, en este caso Patricio Aylwin. Habrá que revisar la experiencia que ocurrió con Alfonsín en Argentina tenemos muchos ejemplos que ilustran que no es así. La experiencia de los países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador, Honduras, Guatemala, después de las situaciones de guerrilla, cómo han sido, cuánto tiempo han tomado, es decir, no es así, no es por decreto. Por lo tanto, a mí me parece que aquí el análisis requiere de pensar en otras aristas para llegar a entender lo que puede haber pasado con personas como Mauricio Hernández Norambuena. Señalado eso, el segundo punto que quiero decir, para no extenderme tanto y dar la palabra a los compañeros que están aquí en la mesa, es que a mí me parece que lo segundo importante es que no se puede obviar, junto con esta historia que estamos diciendo o patentando acá, la situación en la que estuvo recluido el denominado comandante Ramiro en Brasil. O sea, me parece de una gravedad, de una violación a los derechos humanos, el que una persona haya estado en un régimen durante, ¿cuánto? 17, 16 años, un régimen prácticamente de aislamiento total, con acceso a una hora de luz al día, pero además, como estamos enterándonos recientemente, después de la entrevista que le hizo el ministro Carroza, con un chaleco de electrodos, de modo de que si él se movía un poco más en esa hora, o cuando alguien lo iba a visitar y salía, digamos, a juntarse con esa persona, poco algo de su aislamiento, si se movía mucho o hacía un movimiento brusco, le daba una descarga de electricidad. O sea, uh-huh, estamos hablando de prácticamente una situación bajo tortura, digamos. Entonces, me parece que eso es imposible de obviar a la hora de un análisis en su mérito respecto de la condena que él debe cumplir. Por supuesto, ese rol lo tendrá el ministro Carroza. Pero tomando en cuenta esa violación de los derechos humanos y tomando en cuenta que es una decisión del ministro Carroza, que digo, lamentablemente está en una coyuntura en este momento política de ser uno de los nominados para la Corte Suprema, entonces es otro pelo que se pone sobre la sopa, pero me parece muy grave que en este contexto el ministro de Justicia emita comentarios respecto de lo que él considera o de lo que su sector considera o de incluso lo de que el gobierno considera que debiera ser la condena para él a su juicio la más alta. Uh-huh. Me parece que es un error, me parece que es una manera de incidir digamos a lo mejor un poco sutilmente, pero incidir al fin, y me parece que no es un tema que él te va a comentar. Me parece que es el ministro el que está preparado para hacer los análisis que tenga que hacer, históricos, políticos, jurídicos, y lo que él estime conveniente analizar para determinar un fallo.
Sí, y parece evidente, independientemente de las intenciones, que cualquier decisión que tome Carroza en el sentido de restringir, vamos a decirlo así, la cantidad de años que debe cumplir de cárcel el comandante Ramiro, va a jugarle en contra de su carrera en el Poder Judicial. Pero bueno, Santiago, Carlos. Santiago, Ortúzar.
Sí, sobre... Yo, en fin, tendría dudas... Yo tendría un poco de dudas que tanta libertad pierde Carroza con... a futuro, pensando en restringir los años, digamos. Yo creo que en Chile hay suficiente separación de poderes para que eso no sea una dificultad real en su carrera, digamos. Tengo la impresión en abstracto, digamos. Sí estoy de acuerdo con Javiera, que también yo creo que el gobierno se excedió un poco habiendo concretado el proceso de la extradición, que ya fue... hay una nota en La Tercera que es bien interesante. Fue un proceso como bien delicado y es bien... uno que anda ahora con las series dando vueltas por todas partes, digamos, fue una historia interesante. Yo también creo que se excedió un poco tratando de ofrecer estimaciones de cuántos años tiene que estar, cómo se acumulan los delitos, en fin. Yo creo que eso ya excede sus competencias, digamos, ¿no? Donde yo creo que sí sería un poquito más tajante es que yo creo que el encarcelamiento de Hernández Norambuena y su condena es un poco una... es una condición medio indispensable para consolidar la democracia chilena, y yo creo que es una deuda que había con Chile y con Jaime Guzmán, digamos, con la familia, y a raíz también del secuestro de Christian Edwards, digamos, como yo creo que ese es un punto que no, a mi juicio, no se puede pasar por alto, digamos.
Carlos Fierro.
Yo creo que hay dos temas acá. El primero es el juicio que uno pueda tener sobre el periodo post-dictatorial y de transición que comienza en el 90, y probablemente yo también soy de la idea de que también sigue, pero probablemente con matices uno podría decir termina el 2006, 2010,
2011, o sea,
claro, uno podría decir que el proceso transicional, aunque siempre sigue, o sea, en el fondo los países siempre van progresando, yo creo que la distinción con la dictadura, no quizás como modelo económico, pero sí como modelo político, terminó. O sea, yo de eso sí estoy convencido. Y el problema, este primer problema, se produce porque hay una zona gris, que es en los primeros años de la democracia. Porque si me preguntaran a mí cuál es mi juicio sobre los fusileros de Pinochet, yo estoy de acuerdo con el magnicidio. Bueno, si yo estoy de acuerdo con que una persona que se ve enfrentada a un dictador que elimina por razones y sistemáticamente viola los derechos humanos, que puede atentarse contra su vida. Pero cuando eso ya no existe y uno pasa un periodo transicional, hay una zona gris que yo creo que no tenemos ningún acuerdo social sobre cómo juzgarlo. Y ahí se produce este dilema. Y gran parte de las condenas por las cuales fue condenado Ramiro, estas dos cadenas perpetuas acá en Chile, tienen que ver con las post, digámoslo así, con el asesinato de Jaime Guzmán,
el secuestro de Edwards,
la fuga de la cárcel de seguridad, y quizás creo que hay un par más, pero yo sí creo que Ramiro, el comandante Ramiro, tiene que cumplir una condena. Por un juicio que se hizo en un periodo más o menos gris. Pero además a mí me sorprende un segundo tema, que es que siguió haciendo delitos después. Uh-huh. Es un personaje que en algún periodo de la historia comparto su accionar, pero en otro periodo de la historia no lo comparto. Uh-huh. Algo parecido con lo que me pasó con muchos personajes históricos, desde Perón hasta otro
lugar. No, pero lo que tú quieres decir, Carlos, es que lo que, yo que, lo que ocurrió del 90 en adelante, tú no lo
suscribo en sus acciones. Uh-huh. Suscribo parte de las ideas que lo motivaron, pero no sus acciones. Uh-huh. Yo no habría actuado así, o sea, no sé, en verdad, es muy fresco decirlo de mi parte porque no me tocó vivirlo. Uh-huh. Quizás eso... No me compete juzgarlo, pero sí no comparto sus acciones y no las promovería como buenas acciones, digámoslo así. Pero entiendo también parte de la motivación que llevó a sus acciones previas y de sus acciones previas comparto varias.
Uh-huh. Sí, pero ahí solo como para agregar una frase a lo que dice Carlos, yo creo que por lo menos los partidos que hoy día digamos representan a mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, que están representados ya sea en la vida política activa o en el parlamento, que están inscritos en general, no creo que haya ninguno que reivindique específicamente los delitos que se cometieron y que se llame a promoverlos, digamos, los delitos que se cometieron post elección de Patricio Aylwin. Uh-huh. Lo que yo sí creo es que a mí me parece que eso tiene que ser juzgado, y estoy de acuerdo, pero en su mérito. Y ese es el problema, es que no hemos discutido el mérito del asunto, que es un poco lo que también tú señalas. Que es, porque tú dices, claro, las cosas cambiaron cuando el dictador ya no está, pero es que el problema es que el dictador siempre estuvo. El tirano siempre estuvo sentado en el Senado, en espacios de poder, en las Fuerzas Armadas. El tirano, para mí, si hubiese que hacer un cambio así, digamos, importante o un hito dentro de este proceso transicional, que yo insisto, creo que todavía no sé si ha terminado, me lo pregunto, es algo que no tengo resuelto. Fíjate que no es la muerte, es su detención en Londres. O sea, me parece que ahí uno dice, aquí hay un momento... que desgraciadamente no lo hicimos nosotros como pueblo de Chile, que quizás sí nos hubiese a lo mejor ayudado a sanar bastantes heridas y a avanzar en un proceso de comillas reconciliación honesta y no solo declarativa, pero que fue algo que a lo menos permitió tener la sensación de que había una cierta cuota de justicia. Entonces lo que yo me planteo y pongo así como aquí en duda, porque tampoco creo que sea algo para resolver tan fácil, pero en el fondo para lo menos que lo tengamos como parte del debate, porque desgraciadamente, salvo esta radio, en pocos medios se instala este debate como el tema. O sea, aquí la disyuntiva es juicio a Ramiro en 30 años o no juicio, y esa no es la disyuntiva, hay más problemas, ¿no?
O sea, esa es una disyuntiva real para Ramiro, pero lo que hay que hacer es analizar las cosas,
claro,
en una perspectiva
el análisis grande. Implica o incluso exige incorporar más áreas o zonas grises para seguir en tu concepto del debate. Entonces, me parece que una es decir cómo vamos en este proceso transicional, segunda es por qué no somos capaces de dar justicia a todos como si de verdad, en teoría, y además que así debiera ser, fuéramos iguales. Porque uno dice, pucha, aquí en Chile asesinan mapuche, asesinan mujeres, ¿no? Los adultos mayores se están muriendo de hambre porque no tienen pensiones, y resulta que muchos de esos asesinos o de los que cometen esos delitos andan todavía sueltos. Muchos violadores de derechos humanos andan todavía sueltos. Muchas mujeres se mueren sin conocer el paradero de sus hijos detenidos desaparecidos. Entonces, a mí me parece bien que haya justicia y premura en hacer justicia en este caso, analizándolo en su mérito, insisto. Pero me parece entonces que urge y es exigente, y ahí un llamado directo a los sectores de derecha y a la UDI, que reivindica el caso de asesinato de Jaime Guzmán, y que me parece muy bien porque evidentemente es su ideólogo, pero entonces que tengamos la misma premura de ellos mismos y de ellas mismas para exigir el encuentro de otro tipo de asesinos en otros casos. Eso es lo que yo me parece que es lo mínimo como poder decir, para poder decir que hoy día estamos en un proceso de transición más avanzado, porque si no, estamos en el mismo problema, cada cual resuelve su metro cuadrado de exigencia valórica en ciertas situaciones, pero resulta que no tenemos una concepción de justicia y democracia más amplia.
Es cierto.
Perdón, que me apasione con el tema.
No, bueno, es un gran tema. Hemos lanzado esta mañana algunas ideas. Sí, Carlos Figueroa, querías agregar algo.
Que
antes de
las justicias transicionales, que a mí al menos yo he estudiado y que he visto en la práctica, en el caso ahora más reciente del colombiano, que a mí me llama mucho la atención porque está partiendo una justicia transicional que lleva, digámoslo así, la no condena de ciertos delitos. La aspiración al poder político por parte de una guerrilla, digámoslo así, el castigo paramilitar. Bueno, una serie de actos que bueno, en muchos casos tuvieron rechazo de la población y en otros casos mucha aprobación, que da cuenta de la complejidad del paso.
Muy complejo.
Sí.
Que a mí en el caso chileno me cuesta más todavía porque lo veo muy cercano y porque también tengo el dolor de víctimas de la dictadura cerca, entonces tampoco es algo que con el cual yo voy a emitir como un juicio limpio de emociones, así. Pero sé que es un proceso, por eso yo dije la palabra gris, no porque no quiera tomar una posición, que ya la dije, sino porque creo que son procesos que no son como blanco y negro. Y en esto, con las personas pasa lo mismo también. Como que Comandante Ramiro no es como una persona gris en muchos momentos y una persona blanco y negro, o blanco y negro en algún momento. Entonces, creo que en esta reflexión a la que tú invitás, yo también haría este llamado a hacer una revisión de cómo han sido otros procesos de justicia transicional, para hacerse una idea también de cuán bien lo hicimos y cuán mal lo hicimos. Uh-huh. O sea, en muchos casos nos dejamos estar mucho tiempo.
Claro, ¿y cuánto nos falta?
Mucho tiempo. ¿Y cuánto nos falta? Sí.
Bueno, es un tema que obviamente nos agota aquí, qué bueno que así sea. Carlos Figueroa, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Patricio.
Javier Olivares.
Gracias,
como siempre,
Pato.
Santiago Ortúzar.
Muchas gracias.
Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta vamos a transmitir la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle el jueves pasado al destacadísimo economista coreano del sur, Ha Yung Chang, quien visitó nuestro país, invitado por el Instituto de Estudios Internacionales, que recibió la condecoración de doctor honoris causa de manos del rector de nuestra universidad, Ennio Vivaldi, y que planteó reflexiones muy interesantes sobre los modelos económicos, sobre la globalización económica, y se refirió también a uno de los temas contingentes, que es la discusión en nuestro país sobre el TPP-11. A la vuelta de la pausa, la entrevista entonces que la periodista Claudia Carvajal le realizó a este destacadísimo economista profesor de la Universidad de Cambridge. Vamos y volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM.